Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del miércoles 24 de mayo de 2023. La Asamblea de la Resistencia Cubana emite un comunicado sobre la visita a Cuba del jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y sobre tropas cubanas camino a Bielorrusia. Estados Unidos mantiene a Cuba entre países que no colaboran contra el terrorismo y el régimen protesta. Las sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el régimen comunista cubano, se afirma en carta de la plataforma Cuba dice no a la dictadura. En Voces de Cuba, desde San Andrés Holguín, Damaso Fernández Doy Mi Adiós denuncia desabastecimiento de productos alimenticios. Mirada al Mundo, Euronews. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Voz de América. Venezuela podría experimentar una nueva recesión. Crímenes de guerra de Rusia. France 24. Con la ciudad de Bakhmut destruida, expertos cuestionan su importancia estratégica actual. De todo un poco. La energía eólica, fuente de electricidad limpia. Deportes en el fútbol. Valladolid da la sorpresa y vence al Barcelona. En las grandes ligas, los Yankees ganan en extra innings a los Orioles. Amigos, quédense con nosotros que ya regresa nuestro querido amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Estamos comenzando recuento informativo. El representante español Josep Borrell anunció su viaje y reuniones en Cuba en el momento más crítico que enfrenta la dictadura comunista castrista en sus 64 años de existencia y cuando un contingente militar cubano está rumbo a Bielorrusia, un estrecho colaborador de Vladimir Putin en la agresión a Ucrania. El momento escogido por Borrell para su visita no podía ser más inapropiado. Rusia ha intensificado sus bombardeos contra Ucrania y la presencia de las tropas cubanas en Bielorrusia hace sospechar que serán enviadas a reforzar a las tropas rusas en Ucrania. Su viaje fue anunciado como parte de los contactos usuales relacionados con el acuerdo de cooperación de la Unión Europea con Cuba, pero teniendo en cuenta las fraternales relaciones que Borrell ha sostenido con la dictadura comunista cubana, puede tratarse de un intento para salvar ese acuerdo que ha sido denunciado por numerosos europarlamentarios como violado consistentemente por la parte castrista. Recientemente, el gobierno de Suecia, que preside el Consejo Europeo, se mostró a favor de revisar ese acuerdo, así como las ayudas millonarias que se han enviado a la isla. A Borrell tampoco parece preocuparle que el régimen comunista castrista sea el principal aliado de Vladimir Putin en el hemisferio occidental, un aliado que ha patrocinado resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos para proteger a Rusia de las condenas internacionales y que ha votado consistentemente a favor de resoluciones para protegerla también en la Asamblea General. En momentos en que se intensifica la agresión rusa contra Ucrania, un país europeo y en proceso de ingreso a la Unión Europea, el señor Borrell va a visitar a un régimen que es el principal aliado de Rusia en el hemisferio occidental. La creciente colaboración del régimen comunista cubano con la Rusia de Putin es realmente peligrosa también para el pueblo cubano. El anuncio del nombrado a dedo, el tiranillo de Apeso, el conserje del edificio en ruinas, Miguel Díaz-Canel, de que se estarán arrendando tierras a Rusia sin especificar su uso, es evidencia de que podrían ser utilizadas para la instalación de bases militares o bases de algún tipo de espionaje contra los Estados Unidos, como ocurrió en el pasado con la estación de escuchas electrónicas en Lourdes, al oeste de La Habana, la base de submarinos rusos en Cienfuegos, o peor aún, la instalación de misiles nucleares en la isla en octubre del año 1962. Estas acciones irresponsables y peligrosas del régimen comunista castrista ponen en peligro al pueblo cubano, que quedaría expuesto a las lógicas acciones de represalia en caso de una acción agresiva contra Estados Unidos desde esas instalaciones. En su desesperación por la desastrosa situación económica y por el rechazo creciente que enfrenta de parte del pueblo cubano, el régimen del tiranillo de Apeso, Díaz-Canel, no tiene escrúpulos en alquilar la soberanía nacional ni en ofrecer como mercenarios a los soldados cubanos. La Asamblea de la Resistencia Cubana condena estas acciones criminales y antinacionales que solo buscan el mantenimiento en el poder de la dictadura más longeva en la historia de América Latina y denuncia las gestiones de Josep Borrell como contrarias a los compromisos de la Unión Europea con la libertad y la democracia en el mundo. Bueno, y por otra parte, Estados Unidos ha decidido mantener al régimen comunista de Cuba por tercer año consecutivo en la lista negra de países que no colaboran en la lucha contra el terrorismo. En la lista publicada en el Registro Federal y firmada por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, el régimen comunista cubano está acompañado de naciones como Siria, Irán, Corea del Norte y Venezuela. De acuerdo con la ley de los Estados Unidos, no puede exportar u ofrecer ni servicios ni artículos de defensa a los países incluidos. El régimen comunista cubano también forma parte de la lista de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo, y el gobierno del presidente Joe Biden ha señalado que descarta retirarla, pese a haber sostenido una reunión con funcionarios de la dictadura comunista cubana sobre cooperación para enfrentar actividades terroristas. El tiranillo de Apeso, Miguel Díaz-Canel, criticó en su momento la decisión de la administración del presidente Biden en los Estados Unidos de mantener a su país en la lista de patrocinadores de terrorismo y aseguró que se trata de una medida tomada para justificar el embargo al gobierno comunista de Cuba. Un embargo que quedó para la conversación entre los oligarcas del comunismo contemporáneo y solamente para eso, porque es una falsedad, es una mentira. De hecho, cuando Cuba come pollo es porque Estados Unidos se lo envía. Una pena. Vamos a la pausa.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Real Valladolid dio la sorpresa este martes al vencer 3-1 al campeón Barcelona. Apenas al minuto 2, Andreas Christensen, tratando de despejar el balón, marcó en propia puerta. Al 22, Eric García cometió falta en el área y Sile Larín lo cobró perfecto para el 2-0. Ya al 73, Gonzalo Plata marcó el tercer gol del Valladolid y al 84, Robert Lewandowski marcó para el Barça, reafirmándose como el pichichi de la Liga Española. Valladolid ha sumado así 3 puntos que le pueden resultar vitales en la recta final de la temporada para seguir en primera categoría. En otros partidos del martes en España, Real Sociedad 1, Almería 0 y Celta y Girona empataron a 1. Y nos vamos al béisbol. Aaron Judge batió un jonrón que igualó la pizarra en el noveno inning y el novato Anthony Volpe empujó la carrera de la victoria con un largo fly de sacrificio en el décimo para que los Yankees superaran el martes 6-5 a los Orioles de Baltimore. New York perdía 4-0 al final del cuarto inning, pero Harrison Bader conectó un cuadrangular para iniciar la remontada y luego en el final del quinto agregaron otras 3 carreras para empatar. Gerrit Cole, que había permitido jonrones de Cedric Mullins y Gunnar Henderson, permitió una carrera más en el sexto y fue relevado. Josh le salvó en el noveno de lo que hubiera sido su primera derrota en 11 aperturas esta temporada. El bullpen de los Yankees lo hizo de maravillas, pues Marinaccio, Wandy Peralta y el ganador Michael King solo admitieron un hit en las últimas 5 entradas. Y en otros resultados del martes en las grandes ligas, en la Liga Americana, Azulejos vapulearon a los Reyes 20-1. Medias Blancas vencieron a Guardianes 4-2, Reales a los Tigres 4-1, Atléticos a Marineros 3-2 y Angelinos a Medias Rojas 4-0. En la Liga Nacional, Rockies derrotaron a los Marlins 5-4, Cascabeles a los Phillies 4-3, Cardenales a Rojos 8-5. Padres a Nacionales 7-4, Dodgers a los Bravos 8-1 y Cachorros a los Mets 7-2. En partidos de Interligas, Cerveceros derrotaron a los Astros 6-0, Rangers a Piratas 6-1 y los Gigantes a los Mellizos 4-3. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Cuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias de Cuba. Qué interesante lo que está ocurriendo desde Europa, mis amigos. El eurodiputado español Leopoldo López leyó en una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos una carta de la plataforma Cuba dice no a la dictadura, que denuncia las violaciones de derechos humanos en la isla y que sostiene que las sanciones económicas no son las responsables de la represión ejercida por la dictadura comunista en contra del pueblo cubano. López pidió la palabra el día martes en la subcomisión del Parlamento Europeo para apoyar a la sociedad civil cubana y transmitir sus exigencias al resto de los parlamentarios. La carta expresa que el mayor responsable de la miseria y la violencia del Estado que asola al pueblo cubano es el régimen, el de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Las sanciones económicas, que es el término exacto, no bloqueo o embargo, términos que utiliza la narrativa de la dictadura comunista para hacerse pasar por víctima, cuando en realidad son los victimarios, restringen la capacidad financiera de las empresas de una élite militar en el poder, cuyos beneficios no se usan en favor del bienestar social, sino que son empleados para reprimir a los ciudadanos que defienden los derechos humanos y los principios y valores que sustenta la democracia y la libertad. Los firmantes coinciden en que dichas sanciones no son responsables de la violencia sistemática ejercida por el régimen comunista cubano, ni de la existencia de miles de presos políticos, ni de los fusilamientos y asesinatos cometidos por la dictadura a lo largo de 64 años. En la misiva se desmonta nuevamente la narrativa de la dictadura comunista respecto a las afectaciones del embargo para la población, pues desde el año 2000, entre las excepciones a las sanciones, se incluyen la venta y donación de alimentos, medicinas, equipos médicos y productos agrícolas. Ahora, si se trata de que se engorden los bolsillos de estos obesos vestidos de verde, estos criminales de la revolución comunista, pues por supuesto que hay sanciones. Los firmantes dijeron apoyar estas sanciones contra la élite del régimen comunista de La Habana, así como ha hecho Europa contra los gobernantes Vladimir Putin y Nicolás Maduro. Europa despierta, mis amigos. Europa va moviéndose en el camino correcto. Durante la sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos, otros líderes de organizaciones internacionales y eurodiputados se pusieron al lado de la sociedad civil independiente de la isla. Y es así como tiene que ser, y es así como el mundo tiene que ir acariciando las ansias de libertad que tiene Cuba, acompañando al pueblo cubano en ese deseo de el reencuentro con la democracia, con la vida en libertad, con el mundo libre al que todos los seres humanos somos merecedores. De eso es lo que se trata. Vámonos a la siguiente pausa y regresamos porque hay más recuento. Ya venimos.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar nuestra programación los domingos a las 9 de la noche por América Radio en los 1260 kHz en onda media y 94,3 MHz en FM. Radio República, por el paro nacional, por libertad y democracia para Cuba.
Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Desde San Andrés, Holguín Damaso Fernández, doy mi adiós. Desde el mes pasado nos deben el aceite de la cuota. Este mes la libra de arroz no vino completa para la tienda 03 de mi poblado, a la cual pertenezco. Y mi pregunta es, ¿por qué a la tienda 03 no se le da lo que se le da a todas? En estos momentos San Andrés no tiene arroz. El pueblo no lo encuentra ni en el mercado negro.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunciará su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en Twitter este miércoles. Lo hará en una conversación con el magnate y dueño de la red social Elon Musk en Twitter Space, un lugar donde los usuarios de la plataforma pueden asistir a conversaciones y participar en ellas. El empresario tecnológico David Sacks, donante republicano y amigo de Musk, moderará la conversación. La candidatura de DeSantis aumenta el número de aspirantes republicanos que sigue encabezando Donald Trump, seguido del ex vicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.
En los primeros tres meses de 2023, Venezuela experimentó una caída en su Producto Interno Bruto de 8% con respecto al primer trimestre de 2022, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. Los pronósticos para la primera mitad de este año también apuntan a una pérdida de la actividad económica.
Los productos están en los anaqueles, pero nadie los compra, no hay venta. Esas recesiones, si tú dejas que el mercado actúe, lo que va a hacer es destruir el exceso de oferta. ¿Y qué significa que se destruye el exceso de oferta? Que va a haber negocios, va a haber empresas que van a cerrar.
Venezuela mantuvo un crecimiento sostenido durante todo el año pasado, apuntado por el aumento en su producción petrolera, pero en 2023 los ingresos que está generando la exportación de ese petróleo no son suficientes para compensar la caída del consumo de los venezolanos, cuyos gastos están limitados a lo básico.
El problema de los 5 trimestres corridos de crecimiento de los cuales venimos es que se creó la falsa ilusión de que tú puedes crecer sostenidamente sobre la base del consumo de un segmento pequeñísimo de la población, eso que llaman la Venezuela Premium o como tú lo quieras llamar.
Para los venezolanos, la inflación sigue siendo un obstáculo para mejorar su calidad de vida o simplemente mantenerse al día.
Lo que más me cuesta es pagar el alquiler y llevar la comida.
Hace apenas una semana, el FMI bajó su proyección de crecimiento para Venezuela de 6,5% a 5%. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Un aterrador antes y después. Imágenes satelitales muestran el cambio radical que ha sufrido la ciudad de Bakhmut tras meses de incesantes bombardeos rusos. En 2021, Bakhmut era una de las ciudades más prósperas de Ucrania. Los habitantes realizaban sus actividades diarias sin el temor de perder la vida en el proceso. Hoy, más de un año después del inicio de la guerra, la ciudad está en ruinas. Las fuerzas rusas, con apoyo del grupo de mercenarios Wagner, han declarado haber tomado control de Bakhmut, aunque expertos mencionan que ya no hay ningún interés estratégico por la ciudad.
En términos reales, en Bakhmut no queda nada, así que el control de la zona no es militar, es político. El problema ahora es que los rusos se encontrarán en una zona en la que puede que ni siquiera sean capaces de permanecer a largo plazo, porque la infraestructura no existe. La capacidad de mantener la ciudad y continuar hacia el oeste va a ser muy difícil.
Durante la cumbre del G7, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky comparó la destrucción en Bakhmut con la que hubo en Hiroshima, después de la bomba nuclear que le dio fin a la Segunda Guerra Mundial.
Aquí hay una foto de la tragedia de Hiroshima, y es todo lo que vemos ahora. Creo que lo mismo ocurrirá en Bakhmut y en nuestras otras ciudades. Desgraciadamente, hoy es una tragedia, pero en el futuro habrá reconstrucción.
Bakhmut ha sido una de las ciudades más afectadas por la guerra, al ser considerada como una ubicación estratégica por ambos bandos. Sin embargo, esto ha costado la destrucción de lo que alguna vez fue el hogar de unas 70.000 personas.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
La energía eólica, fuente de electricidad limpia. La energía eólica es la energía que se obtiene a partir del viento, es decir, es el aprovechamiento de la energía cinética de las masas de aire. En la actualidad, la energía eólica se utiliza principalmente para producir electricidad, lo que se consigue mediante aerogeneradores conectados a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. Los parques eólicos representan una fuente de energía cada vez más barata y competitiva, incluso más barata en muchas regiones que otras fuentes de energía convencionales. En la antigüedad, los humanos aprovechaban la fuerza del viento para mover los molinos de viento. Se empleaban principalmente para mover unas ruedas de piedra y moler los granos de cereales. Pero el pionero de la energía eólica fue el estadounidense Charles Francis Brush, quien vivió entre 1849 y 1929. Él creció en el campo, trabajó en diversas granjas y estudió ingeniería de minas en la Universidad de Michigan. Brush dedicó su vida al estudio de las energías y a cómo obtener beneficios de ellas. Fundó la Brush Electric Company y suministró los generadores para la primera planta hidroeléctrica de los Estados Unidos en el Salto de San Antonio, en el estado de Minneapolis. En 1888, Brush construyó cerca de su casa la primera turbina eólica automática para generar electricidad. La gigantesca turbina tenía un rotor de 17 metros y 144 palas de madera de cedro, y su mansión se alimentó de la energía producida por 20 años. Luego el danés Paul Lacour,
Un meteorólogo cuya pasión era el viento construyó en la década de 1890 su propio túnel de viento y usaba la electricidad producida por sus turbinas para obtener hidrógeno de la electrólisis y alimentar las lámparas de su escuela, donde enseñaba cómo producir electricidad del viento. El auge de la energía eólica ha provocado también la construcción de parques eólicos marinos cerca de las costas. La energía del viento es más estable y fuerte en el mar que en tierra, y los parques marinos tienen un impacto visual menor, aunque los costes de construcción y mantenimiento son mayores. El viento es una fuente limpia de energía renovable que no produce contaminación del aire ni del agua y es gratuito. Los costes operativos son mínimos una vez que la turbina está instalada. Además, la producción en masa y los avances de la tecnología hacen que las turbinas sean más baratas y muchos gobiernos ofrecen incentivos tributarios para estimular el desarrollo de la energía eólica.
Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ayer martes, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer su decisión de mantener a Cuba en la lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo. El anuncio lo hizo el secretario de Estado de la administración Biden, Anthony Blinken, a través de un aviso publicado en el Registro Federal de Estados Unidos. Ni que decirte tengo que esto provocó una inmediata e iracunda reacción de parte de la dictadura castrocomunista a través de su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, y de otros funcionarios de menor pelaje, lo cual ratifica la sabiduría del proverbio que advierte que si alguien se rasca es porque le pica. Y ya sabemos que la verdad le produce urticaria a los que mandan en Cuba. Claro está, se les olvidó a los voceros castristas mencionar que entre mayo del 2015 y enero del 2021, Cuba fue excluida de esa lista de malhechores en virtud del deshielo en sus relaciones con el régimen emprendido por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué hicieron los mandamases castristas en ese tiempo? ¿Se distanciaron de las bandas terroristas latinoamericanas? ¿Dejaron de imponer el terror al propio pueblo cubano? ¿Dejaron de albergar en territorio cubano a connotados terroristas como los de ELN de Colombia? ¿Dejaron de apoyar en los foros internacionales a gobiernos del Medio Oriente, por ejemplo, reconocidos por su patrocinaje de células terroristas antiisraelíes? El problema parece estar en la pretensión de la dictadura de que a pesar de su probado apoyo al terrorismo internacional, les den el premio de los niños buenos. El problema está en que esperaban una actitud blandengue de parte del actual gobierno estadounidense y el cálculo se les fue a bolina. Que se quejen, pues, todo lo que quieran. Simplemente están recogiendo lo que ellos mismos han sembrado. Buen provecho, caray.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.